Gracias al Señor por lo que se ha compartido, pero mi corazón está lleno del Señor y que ha estado hablándome continuamente en estos días y con él ha llenado también, me ha llenado del deseo de poder compartir su nombre, su gloria, su majestad, su hermosura, su amor y de poder derramarlo, ¿verdad? Sobre todos. Así que voy a hablar sobre el Señor, por supuesto. El nombre de Dios, y vamos a ver todo esto en la Escritura, que es su palabra, en la que Él nos habla, ¿verdad? Dios es único. No hay, no existe ningún otro Dios. Fuera de Dios no existe nada ni nadie, ni universo, ni tierra, ni cielo, ni espacio, ni tiempo, ni animales, ni persona alguna. Todo está en Él. En Juan 5:44, leo declaraciones de la palabra del Señor, que todo lo vamos a ver en la palabra del Señor, ¿verdad? En Juan 5:44, el Señor Jesús dice: ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Él es el Dios único. Por más que digan y que piensen y que hagan imaginaciones y que salgan otros que quieran ver otros dioses, no existe ningún otro Dios, ¿verdad? Y esto tenemos que tenerlo bien claro. Juan 17 y versículo 3 habla el Señor Jesús también, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Romanos 16, 27, vamos a ir un poco rápido porque hay bastantes escrituras para consultar. Romanos 16, 27, dice: Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La primera a los Corintios 8. Versículo 4, primera a los Corintios 8, versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4 y versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en el capítulo 2, versículo 5 también de la primera carta a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En la epístola de Judas, nos dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora en Isaías 43, Isaías 43 y versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios. Antes que hubiera día, yo era y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Ahora todo cuanto existe ha sido, está siendo hablado y sustentado por Él y está en Él, en Dios. Todo le pertenece Eres el creador, sustentador, poseedor y propietario, dueño absoluto de todo cuanto existe. Es para que podamos ir viendo, ¿no?, con la propia declaración de Dios y podamos ir haciéndonos realmente la visión que nos da Él de sí mismo, ¿verdad? Ahora, Él tiene el derecho total, exclusivo y excluyente sobre toda la creación que es suya, que recibe el sustento de Él y que está en Él. Él es la existencia personal, presente e infinita. Así que Dios es y existe trascendiendo el tiempo y el espacio en eterno presente. Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos. En Juan capítulo 8, versículo, en el versículo 58, que no lo tenía yo aquí anotado. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, en el pasado, yo soy en el presente. Él habita y da sustancia y existencia a la eternidad. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. No el que habita en la eternidad, sino que habita la eternidad. Y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Solamente pensar en la gloria, la majestad, la infinitud de la existencia de Dios y que todo lo que existe, existe en Él y Él da la sustancia a la eternidad es algo que nos llena de admiración y de alabanza y de gloria a Él. Ahora, el conocimiento de Dios es infinito. En el Salmo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Así que los ojos y los párpados del Señor nos examinan a todos nosotros, a todos los millones que estamos hoy sobre la tierra, porque es infinito, ¿verdad? Y su conocimiento es infinito. Hebreos capítulo 4, dice versículo 13: Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, se está observando cada instante, cada sensibilización de nuestro corazón, ¿no? A un lado, a otro, un sentido, a otro, un deseo, todo lo está percibiendo Él cada momento, de cada uno de todos nosotros. Jeremías 1, es el Señor hablándole a Jeremías. Versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así que el Señor conoció a Jeremías antes de formarlo él mismo en el vientre de su madre y ya le conoció y le dio por profeta a las naciones. Isaías 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Versículo 21. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahora, toda la existencia es Dios hablada. Está en el hablar de Dios, en el estar siendo hablada en la palabra de Dios. Y todo lo que estamos cada uno de nosotros percibiendo, viviendo, sintiendo, está siendo hablado por Dios y está en el hablar de Dios. La palabra de Dios es Cristo. Si vamos a Génesis capítulo 1 y vemos a Dios, la declaración que Dios nos da de su hablar. Génesis capítulo 1 y versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, el hablar de Dios, que es Cristo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Ahora justamente, hace unos días que están haciendo unas cábalas y diciendo que en las últimas informaciones que tienen de los astrónomos y todo esto, pues que piensan que antes, hace muchos millones de años, porque todo lo relegan a millones de años, ¿no? Que no es cierto. Pero bueno, que están diciendo que les parece que antes la Tierra estaba toda cubierta de agua. Ya lo dice el Señor aquí. Eso nos lo da a conocer el Señor desde hace muchos años, ¿verdad? Versículo 26 de este capítulo 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 nos lleva también al principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra, la expresión de Dios, ¿verdad? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando evidentemente del Señor Jesús, el Hijo, el Verbo, la palabra de Dios. En Colosenses 1, o sea que era él el que estaba en el principio, cuando Dios hablaba, era él el hablar de Dios. Ahora vamos a Colosenses, y capítulo 1, versículo 13, está hablando de Dios, y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, el Señor Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que Él es antes de nosotros y nosotros estamos subsistiendo en Él porque es el único ámbito en el que puede estar la creación, ¿verdad? Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que nos ha dado a conocer a Dios es el Señor Jesús, es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre y que es Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volante. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el que está viniendo realmente. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que estamos viendo, Dios es el creador absoluto de todo cuanto existe y no hay otro, ¿verdad? Y todo cuanto existe está en el Verbo, está en el Hijo. En Él tenemos la vida. Ahora, Juan 14, 9. Juan 14, versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que tenemos tanta evidencia de las declaraciones del propio Señor de que, como Él dice, Él y el Padre son uno. Ahora, la propiedad de Dios. Todo le pertenece. Él es el creador, sustentador, poseedor, propietario, dueño absoluto de todo cuanto existe. En el Salmo 50 es Él hablando, Salmo 50, versículo 10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. En Ezequiel capítulo 18 y versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Así vemos que Dios es propietario, dueño absoluto de todo cuanto existe, de cada una de nuestras almas, de todos los animales grandes y pequeños. Ahora, el derecho de Dios. Él tiene el derecho total, exclusivo y excluyente sobre toda la creación que es suya, que la administra y sustenta Él, y que está en Él. Ahora, el verdadero y único sentido de todo, fijaos la cantidad de cosas y de imaginaciones y de teorías que levanta el hombre de lo que es el derecho o lo otro. No hay nada de eso, no hay nada de eso. El verdadero y único sentido de todo, siendo el único existente en sí mismo y por sí mismo, el creador, diseñador y sustentador personal de todo cuanto existe, el único sentido de todo cuanto existe es su voluntad, porque lo ha creado Él y es conforme Él ha querido hacerlo. Así que el único sentido es su voluntad, es la realización de su diseño y el cumplimiento del propósito para el que Él lo ha creado y lo sustenta. En Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él, Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que todo lo que existe, Él lo está haciendo conforme, según el designio de su voluntad. Y no hay más. Santiago 1 y versículo 18, Él, es decir, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, el verdadero y el único sentido de todo es que todo sea exactamente lo que Dios ha hablado, como Dios ha hablado, dónde y cuándo Dios lo ha hablado. Todo lo demás es imaginación y tontería y desvarío total del hombre que no tiene ningún poder, ninguna autoridad, ¿verdad? Veamos ahora la omnipotencia de Dios en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este es Dios. Isaías 45. Es para que podamos ir conociendo al que nos está dando la vida ahora mismo, ¿verdad? Isaías 45. Y versículo 21, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Ahora, las nociones del hombre solo tienen sustancia y sentido en Dios, en quién y de quién está recibiendo la existencia, en quien existe y a quien va a dar cuenta el hombre. Hablemos de la perfección. ¿Qué es la perfección? ¿Cuántas hipótesis se han hecho y cuántas definiciones, verdad? Bueno, pues la perfección es el total ajuste al diseño que Dios ha hecho de cada cosa y de cada criatura creada. Así que Dios hace un diseño. La perfección es cuando ese diseño es exactamente lo que Dios ha hecho y nada más. La justicia. Dios ha hecho al hombre persona moral y, por tanto, con capacidad para la elección y responsable por esa elección. La única justicia en el hombre es la total adecuación, el total ajuste y el cumplimiento de la voluntad y el propósito de Dios al crearlo. Tal como Dios nos ha creado, cuando estamos exactamente dentro del diseño entonces que Dios ha hecho, entonces, es justo, ¿verdad? Salmo 73, y versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Es lo que estamos haciendo ahora, contando sus obras. La verdadera libertad, la verdadera realización, felicidad y sentido del hombre es el reconocimiento de los derechos de Dios al crearlo y al estar sustentándolo, es la elección por parte del hombre de esos derechos y el propósito y deseo de que su creador reciba esos derechos en toda la vida del hombre, en todo el sentir, pensar, hablar y obrar, de manera que el alma personal del hombre se identifique, desee y venga a ser una con su Creador. Juan 10, 27. Juan 10 y versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Juan 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Salmo 40, versículo 5. Salmo 40, versículo 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hemos cantado justamente esto en esta noche. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Isaías 58, versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, está hablando del Señor Jesús, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Juan 8, versículo 29, está hablando el Señor Jesús, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, siempre lo que le agrada. Y Lucas 22, estamos viendo el tiempo ya de su entrega. Lucas 22, capítulo 30, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la experiencia del Señor Jesús expresada por los que los testigos, ¿verdad? Ahora, la omnipresencia de Dios, Salmo 139. 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todo esto, cada uno, es así, aunque no lo creamos ni lo sintamos, es así. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Isaías 57. Vemos cómo el Señor ha diseñado, conocido cada una de nuestras cosas, las más íntimas, y todas. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que el Señor otra vez habita la eternidad, da sentido, da sustancia a la eternidad. La perfección de Dios en Job 37, 16, Job 37, 16 nos dice, es corto, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? En Salmo 50, 2 dice, de Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Ahora veamos el derecho pleno, soberano, exclusivo y excluyente de Dios. Ezequiel 21 está hablando a uno que se creía con autoridad y con derecho en la tierra. Ezequiel 21, versículo 25. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor. Depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. En el Salmo 89, 8. Salmo 89, 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán a tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y ya he citado lo que este versículo de Ezequiel, lo he citado antes, y el Señor dice, aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Ahora, la majestad de Dios, Job, versículo, capítulo 37, Job 37, versículo 22. En Dios hay una majestad terrible, Él es todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres, él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. La majestad de Dios, la inmutabilidad de Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Malaquías 3 y versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia nunca, ¿verdad? Ahora, el carácter de Dios, el nombre de Dios, la existencia eterna e infinita de Dios, la soberanía absoluta de Dios, la propiedad total y exclusiva de Dios. Ahora, el derecho pleno, exclusivo y excluyente de Dios. Hemos estado viendo todas estas cosas. Ahora, en el Salmo 33, versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ahora, Deuteronomio 32, versículo 39, hablando del Señor, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Otra vez, la omnipotencia de Dios. Isaías 40, versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llamas por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Está hablándonos de las estrellas que son millones y millones, y el Señor dice: Él saca de cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Millones y millones de estrellas, solo en la Vía Láctea. Ahora, si vamos más y más allá en todo lo que está descubriendo el hombre, las llama por nombre a cada estrella de esas millones y ninguna falta cuando Él las llama. Veamos el poder y la gloria y la majestad de Dios. El Salmo 8, capítulo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 19. Los cielos, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, es su curso, hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ahora, esto es la gloria admirable y eterna de Dios. La voluntad de Dios, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estamos viendo la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Todo esto, pues todos somos criaturas de Dios. Así que esto nos lo está revelando Dios, está en su palabra, ¿verdad? Es la verdad. Ahora, el corazón de Dios, 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, el amor de Dios a sus criaturas personales hechas por Él a su imagen. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece o habita en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que habitamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así que tenemos el corazón de Dios realmente, ¿verdad? Con toda la grandeza suya, el poder suyo, que hemos estado viendo, la soberanía, la majestad, el derecho. Ahora, el propósito de Dios. Génesis 1. Estamos yendo de un extremo de la historia hasta el otro para entender, porque si no estamos sin conocimiento. Génesis 1:26. Yo pienso que ya lo hemos leído antes, pero bien. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Malaquías 2, versículo 15. Malaquías 2, versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios creó al hombre, uno solo, Adán, porque buscaba una descendencia para Dios. Por eso los que hemos creído en él somos ya hijos de él. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que aborrece, que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis deseables. También es un aviso para los que no están muy conformes con su mujer. Isaías 43. Isaías 43 y versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Nos damos cuenta que todo es la voluntad del Señor, por eso estamos aquí, ¿verdad? Todos los que somos de Él nos ha creado, nos ha formado, nos ha hecho para gloria de Dios. Hebreos 2, versículo 7, no, al versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifique los santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, la deidad del Hijo, Juan 14, el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. Otra vez en la segunda de Pedro, y en el capítulo 1, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Bien, Dios solo puede ser conocido por la fe y por la fe en su palabra, que es la verdad. La persona, el alma que no ha conocido a Dios y habiendo oído el Evangelio y recibido el llamado del amor de Dios para salvarla, se obstina en mantenerse en incredulidad, está enfrentando personalmente al Dios eterno, todopoderoso, que la ha creado y sustentado, que ve todos y cada uno de los corazones de los hombres, que conoce cada movimiento de los sentimientos, de los pensamientos, de la voluntad, del deseo, del sentir, del hablar y del obrar de cada persona creada por él a su imagen, en su amor, y ante quien él ha de dar cuenta, ese hombre o mujer, en cuanto termine su vida en la tierra. Así como Dios nos ha querido revelar su corazón de amor, también nos ha dado a conocer su derecho, su omnipotencia, su justicia, su santidad, su inmutabilidad y su ira y su furor contra el pecador impenitente que no quiere reconocer el derecho, la justicia y el amor de Dios, su nombre, y se obstina en plantarle cara sin reconocer sus pecados ni arrepentirse ni pedirle perdón a Dios, reconociendo así el derecho, la justicia de Dios, su Creador, y recibiendo de él el perdón. Así que en Juan 15, 22 dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tiene excusa por su pecado. Si yo no hubiera venido, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Después de la manifestación verdadera, tremenda y gloriosa del amor de Dios en la entrega voluntaria del Hijo en la cruz por cada uno de nosotros y de su llamado a recibir el perdón de todos nuestros pecados libre y gratuitamente por su sangre, al hombre que le rechaza no le queda dónde acudir, sino esperar la ira y el furor del Dios Santo, justo, omnipotente y dueño absoluto de todo cuanto existe, que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para salvarnos del juicio y la condenación que ya hemos merecido y en la que hemos incurrido todos. ¿A dónde irá esa persona? ¿A dónde irá esa alma? Dios nos ha revelado todo de manera tan gloriosa, tan clara, tan inequívoca, y también nuestro pecado, y también su justicia, y también entregar a su Hijo para que nosotros no fuéramos condenados a causa de nuestros pecados, de toda nuestra vida, ¿verdad? Así que en Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, nadie tenemos excusa. Job 37:23 dice: Él es poderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Y en Hebreos 10:23 nos dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La realidad, la verdad única en la que se encuentra el hombre que no se ha creado a sí mismo, el hombre que no ha creado el universo, ni ha creado la tierra, ni la sustenta, ni se ha puesto a sí mismo en la tierra. El hombre no se pertenece a sí mismo, sino a Dios, en cuyo universo y en cuyas manos está. Su vida y su sustento y subsistencia es un regalo de Dios. Su cualidad personal es un diseño y regalo de Dios que conlleva la responsabilidad de persona a imagen de Dios. El conocimiento de la verdad de su situación se lo está dando Dios en su palabra. Dios le ha revelado su propósito al crearlo y la condición que Él le puso al primer hombre para su permanencia en la vida. Asimismo, Dios nos ha dado la verdadera información de nuestra historia como hombres. También Dios ha querido darnos a conocer su nombre, su voluntad y sus derechos sobre sus criaturas personales e inteligentes. También nos ha instruido en el conocimiento de su omnipotencia, de su infinito conocimiento, de su justicia, de su santidad y de su amor por cada uno de nosotros. El deseo de Dios es que nosotros conozcamos y deseemos recibir su amor, que escojamos su carácter, su amor por cada uno y por todos nosotros. Esa elección no es un capricho, sino justicia, la respuesta adecuada y justa al conocimiento que Dios nos ha dado de su naturaleza y carácter, de su amor por nosotros, en su obra, en el mundo, en la historia, en su venida a buscarnos cuando le habíamos rechazado y en su entrega de amor por nosotros conforme a su justicia, tomando nuestro lugar ante su justo juicio y ante su naturaleza santa y entregando su alma de hombre a la muerte en manos de su propio pueblo y muerte de cruz. En la serpiente antigua, el diablo, Satanás, Dios nos enseña a dónde conduce la desobediencia, la inadecuación y la independencia del carácter y la voluntad de Dios. En Isaías 14:12 está hablando a Satanás, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y ahora en Génesis 3 tenemos esa transmisión de ese mismo pensamiento y sentir de Satanás a la mujer y por la mujer al hombre. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: aunque Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, los mismos deseos que Satanás introdujo en el corazón de Eva, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, son los que han ido trabajando y elaborando todas las nociones, transformándolas de las genuinas en Dios a las que el hombre independiente y rebelde ha pergeñado. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así, la noción de justicia, que en Dios es la total voluntaria y libre sujeción del hombre a su nombre, carácter y propósito, ha sido cambiada por el hombre independiente al rechazo de Dios y establecimiento de los deseos, la casuística y el sentido de la justicia del propio hombre sin ninguna relación con Dios. Y así también la noción de la propiedad, del derecho y de toda la actitud y juicio y elección en la vida social. La libertad, que está solo en la completa unión con Dios, en el deseo y elección de que se cumpla todo su diseño para nuestra persona, nuestras circunstancias y nuestra conformación a Cristo, la libertad es vista, deseada y buscada en el cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos y las ofertas que el mundo y su príncipe pone delante del hombre en su recorrido por el mundo, y que el hombre ha ido deseando, catalogando como derecho y almacenando como referencia para sentirse libre. La felicidad verdadera, plena y única es la total conformación, el deseo, el anhelo de recibir todo lo que el Señor ha ordenado para uno, en cada tiempo, en cada asunto, en cada relación y en cada experiencia, en cada instante, como el bien supremo para uno, en total entrega, unanimidad y comunión con Dios y con su corazón. La felicidad para el hombre natural es la independencia de Dios, la destrucción de la verdadera felicidad y la codicia por conseguir el vivir el modelo de felicidad generado por su propio corazón independiente, rechazador y enemigo de Dios. La realización es otra de las nociones que el príncipe de este mundo y sus aldáteres capaces han inficionado en el corazón y mente de los hombres, de manera que venga a ser no el cumplimiento del diseño y voluntad de Dios para con el hombre, sino el logro a cualquier costo de los halagos y llamados arengas y desafíos necesarios para conseguir o esforzarse en aparentar conseguir su verdad, entre comillas, su realización. Toda la vida y cada momento de tu vivir está siendo visto por Dios. Cada deseo, cada codicia, cada pensamiento, cada pretensión, cada mentira, cada falsificación que tu corazón inventa y tu conciencia conoce. En Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz, ni nada que se haya escondido sino para ser manifestado. En Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Otra vez, Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún los cabellos, vuestros cabellos, están todos contados. Isaías 15, 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su hora y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. En versículo 23, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho, por tanto como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. En Isaías 59, 1 dice, aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad a vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mar, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gimimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados se han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y lo formó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, y con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él y vendrá el Redentor a Sion. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. En Isaías 33, 10. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? ¿No verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, que de lengua tartamuda que no comprendas? Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y en Apocalipsis 19:11, estamos yendo al final de los tiempos, ¿verdad? Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, el Logos de Dios, la Palabra de Dios, el Señor Jesús. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien. Tú eres una criatura personal de Dios, eres única. Es tu derecho, entre comillas, y tu prerrogativa y responsabilidad escoger lo que ha de ser tu experiencia en todo el tiempo que Dios ha dispuesto para ti en el mundo, y pasado este tiempo, por la eternidad, sin límites, sin ningún final. ¿Te das cuenta de tu responsabilidad para con tu propia alma, para con tu misma persona? Tú eres él o la que eliges. Y no solo para ti personalmente, sino también para con tu familia, tus hijos, tus hermanos y para con todas las personas con las que te relacionas. Dios es la verdad, te ha creado, te ha puesto en este mundo y ha descendido del cielo en la historia, en la persona del Hijo, para mostrarte de una manera clara la verdad y darte a conocer el verdadero trazado de la historia desde el principio hasta nuestros días y hasta el final. ¿Te sabes y te sientes en verdad conocido, libre, completamente realizado, seguro y feliz? Si no tienes ese claro, seguro e inequívoco testimonio en tu conciencia, oye la voz de tu Creador y su llamado para que despiertes, te des cuenta y acudas a Dios a reconocer y confesar tus pecados y a pedirle que te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento y el amor que excede a todo conocimiento, que te lave con la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz por ti, te perdone tu elección de pecado y todas tus rebeldías, transgresiones, desafíos y pecados registrados en tu conciencia contra Él, y Dios entre en tu corazón dándote su propia naturaleza, como hemos estado viendo, y engendrándote como hijo suyo para siempre. En Juan 14:6 dice Jesús: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 6:45 dice el Señor: Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. En Juan 6:37 dice: Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene de ninguna manera le echo fuera. En Apocalipsis 3:20 dice: Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, él conmigo. Este es nuestro Dios. Evidentemente lo que he hecho ha sido un resumen, que podríamos estar mucho tiempo. Dios es infinito, hay tanta gloria y tanta majestad, pero eso mismo es tanta certeza, tanta seguridad, tanta luz. y tanta verdad en todo lo que él ha dicho, que es, que ha hecho y que va a hacer. Y cada uno tenemos la responsabilidad como persona, cada uno individualmente delante de Dios. Y esa responsabilidad envuelve nuestra respuesta. Si de verdad queremos que Él cumpla su deseo para el cual nos creó en nosotros, y para cumplir ese deseo aparte y a pesar de nuestro desvío total contra Él, envió a su Hijo a morir en la cruz en lugar nuestro. Si queremos de verdad darnos cuenta que somos responsables delante de Dios, culpables delante de Dios, del Dios infinitamente poderoso, santo, que ve todas nuestras intenciones desde la eternidad. Si de verdad nos damos cuenta y le creemos y le abrimos el corazón, Él es fiel y lo cumple y viene y nos hace nacer de nuevo y somos hijos suyos engendrados por Él. Pero si no, también tenemos que saber que Él sabe que no queremos. Y cuando ya hemos oído, ya dice sí, si yo no hubiera venido no tendrían pecado, pero ahora han oído. Y Dios es santo y maravilloso y no se puede jugar con Él. Él ha enviado a su Hijo y nos ha enviado su palabra y estamos oyéndola hoy, y cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. ¿Y qué desea Dios? Nuestro bien, que seamos llenos de su amor, que podamos conocerle, que podamos convivir con Él por la eternidad. Pero para eso hemos de reconocer que hemos sido completamente rebeldes, soberbios, independizándonos de Él y buscando siempre nuestra codicia, nuestros deseos y deshonrándole a Él. ¿Y qué queda ahora aquí? Que el Señor murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y que Dios toma esa muerte justa y santa de su Hijo para quitar nuestros pecados. Si reconocemos nuestros pecados y le pedimos a Él perdón, y venimos a Él y le entregamos nuestra vida. Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Así que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene de ninguna manera he hecho fuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hemos estado viendo cosas, un poquito solo, de la inmensa grandeza y fidelidad de Dios y su palabra. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Ahora queda que creas que Él es Dios y que si tú oyes su voz y abres tu corazón, va a entrar a ti y te va a hacer nacer de nuevo en cumplimiento al propósito para el que Dios te creó, para llevar muchos hijos a la gloria. Y estamos aquí en su presencia. Él es digno, está aquí presente, nos está hablando. Y a Él le pertenece toda la gloria y a Él le queremos dar toda la gloria, ahora y por la eternidad. Amén.